Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Muchas gracias por acompañarnos en esta fría noche. Recuerde, estamos transmitiendo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional, que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. También nos puede escuchar en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Fórmula Automotriz. Le recomiendo que nos sigan. Estamos cerrando muy fuerte el año con una dinámica junto con los amigos de Walmart. Estamos regalando 9 kits enfocados para perritos y gatitos, que ya hoy en día pues también son nuestros copilotos, aunque hay que recordar que tienen que viajar atrás de manera segura. También estamos presentes en www.radioformula.com.mx. Aquí nos van a poder escuchar en vivo junto con el resto de la importante programación del grupo. Aquí también, si se perdieron alguno de nuestros programas de entre semana, nos van a poder volver a escuchar mediante los podcasts. Y también estamos administrando la sección de autos. Todos los días estamos subiendo las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional, así que dense una vuelta y también mándenos sus comentarios y si quieren algún otro tipo de noticias. Ahorita vamos a tener un programa muy interesante, vamos a tener un entrevistado con el que estaremos platicando y presentando más adelante. Vamos a platicar un poquito sobre el tema de los alcoholímetros, vamos a platicar sobre algunos modelos que se dejarán de producir o que ya no se venderán, así que quédense con nosotros porque será un programa muy interesante. Aquí también me acompaña en cabina mi amigo y compañero Emiliano Ramírez. Emi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Charlie, Jorge, Dani? Muy contento de estar con ustedes en esta tarde tan fría, como lo mencionas. Y pues bueno, ver qué nos espera para el mercado y toda la industria automotriz el próximo año. Ya estamos a nada de empezar y pues nada, a ver cómo nos va.
Así es. También aquí tenemos a Dani López. Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi querido Charlie. Qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo, así como a Javi en los controles. Y bueno, recordarles que están en las últimas horas a tiempo para participar en esta dinámica que tenemos con Walmart México, en el que se pueden llevar un kit muy especial para las mascotas, como lo decías previamente, tanto para sus perros como sus gatos. La verdad es que es muy sencillo, solo tienen que seguirnos en Instagram, tanto a Walmart México como a nosotros, que somos Fórmula Automotriz FM. Comentarnos cómo se llama su gato o perro y etiquetar a dos amigos que amen las mascotas igual que ustedes. Con eso van a estar participando y la verdad es que es un kit súper completo.
Sí, la verdad es que está muy fácil de participar. Los tenemos aquí en Fórmula, entonces los ganadores tendrán que pasar por su kit aquí justamente a Ward Lomas. Pero bueno, mi querido Jorge Sabiñón, ahora sí, está muy entretenido el clima.
Muy entretenido. Tenemos el frente frío número 23 azotando el noreste del país y toda la zona del Golfo, con lluvias muy fuertes en Puebla, su Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Sedán y Tehuacán, Sierra Negra. En Veracruz, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan. Y en Oaxaca, chubascos en Tamaulipas, en El Mante principalmente, San Luis Potosí en la Huasteca, Hidalgo en la Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango, Veracruz en Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmecas, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas en Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Y sí, hoy tenemos lluvia aquí, por lo menos en la zona sur del Valle de México, está lloviendo. Acá en el poniente no tanto. Las temperaturas 12 grados en la Ciudad de México, mayormente nublado, máxima 20, mínima 9. Nueva York 0 grados, va a estar más húmedo el martes, máxima de 4, mínima de menos 3. En Athens 6 grados, más cálido el martes. Máxima 15, mínima 5. Tijuana 15 grados nublado, máxima 20, mínima 10. El Paso 16 grados despejado, máxima de 24, mínima 7. Chihuahua 15 grados despejado, máxima 25, mínima 6. Acapulco 26 grados parcialmente nublado, máxima 32, mínima 23. Guadalajara 18 grados despejado, máxima 25, mínima 9. Puebla 13 grados mayormente despejado, máxima 22, mínima 9. Medellín 18 graditos, parcialmente nublado, máxima 25, mínima de 17. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá. Y sí, saquen ahora sus paraguas, saquen sus chamarras, sus guantes, porque sí está fresco en el Valle de México y casi en toda la República. Así es que mucha precaución. Y si pueden, vacúnense, porque está la influencia.
Influencia del COVID, todo anda, anda flor de piel. Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte comercial y regresamos con la mejor información aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, antes de empezar con toda la información de autos, queremos platicar un poquito sobre el tema de los alcoholímetros. Obviamente, primero que nada, culminar a todos nuestros radioescuchas a que si tomen, no manejen, háganlo con mucha precaución el tema de ingerir estas bebidas. Y si lo hacen, pues realmente el servicio de plataforma creo que es muy bueno. Ahorita el alcoholímetro se volvió a colocar en el centro de la conversación navideña o de estas fechas tan importantes. ¿Y por qué? Porque la verdad es que han caído muchos personajes justamente en el torito. Entre el 12 y el 21 de diciembre, en el programa de Conduce sin Alcohol, o llamado mejor Jornadas Decembrinas, dejó un saldo de 648 conductores sancionados. Es un número súper alto. Esto por manejar con niveles de alcohol superiores a los permitidos, y un total de 640 vehículos enviados a un depósito vehicular. Esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se hicieron más de 169 mil pruebas en tan solo 10 días y de ahí pues sacaron a todos estos individuos. También se practicaron 2042 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado directamente al alcoholímetro, y como resultado 648 automovilistas superaron el límite máximo. Entonces, pues lo repetimos, si toman, no manejen. Y hay que recordar que hay alcoholímetros que están de manera intermitente y hay otros alcoholímetros que están de manera fija, ¿no, George?
Sí, hay unos itinerantes.
Itinerantes.
Están los fijos, bueno, ya todo el mundo sabe dónde están, pero los otros están moviendo todo el tiempo y normalmente están en las zonas donde hay muchos restaurantes y bares y todo eso, y están en las salidas de las avenidas principales de estos lugares. Entonces, miren, la verdad, si toman, no maneje, porque se puede meter un problema. Olvídense del alcoholímetro, si chocan o atropellan o matan a alguien, no se la acaban. La verdad es una cosa muy, muy delicada.
Y además que no solo es pagar el tema del alcoholímetro y el arrastre, hay que pagar en caso de que el coche tenga multas, tus multas, tu licencia, si no la tiene.
Bueno, pero eso
seguro.
Eso no, eso,
y te quitan puntos en licencia.
Eso es dinero, finalmente. Acaba en dinero y en tiempo.
Cosas
pero
materiales.
Si tienes cosas materiales, bien dicho, Dani. Pero si tienes un accidente y alguien sale mal herido o peor, muerto, pues
sí, claro.
No te la acabas.
Sí, porque hay que recordar que si vas sobrio y llegas a tener un accidente de atropellar a una persona o algo por el estilo, el seguro se hace responsable y lo más probable es que la libres. Si vas tomado, lo más seguro es que te vayas al bote, porque el seguro obviamente pues no te va a cubrir nada, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, pues pasamos a temas mucho más amenos y vamos a platicar un poco sobre esta marca sueca Volvo Car México, que la verdad es que tuvo un año muy bueno desde que trajeron esta camioneta EX30. La verdad es que les ha ido muy bien y bueno, también les fue bien en el sentido de ventas financiadas. Esto lo hacen mediante Santander, ¿no, mi querido Dani?
Así es, mi querido Charlie. Fíjate que justamente tienen una alianza tanto esta marca sueca como este banco español, que está cumpliendo un año. Por ahí Raimundo Cavazos salió hace un año, hizo el anuncio con el CEO de Santander, y fíjate que ha sido muy exitosa porque con relación al año pasado aumentó en un 30% los financiamientos que ha ofrecido Volvo. Obviamente esta alianza hace que haya más facilidades para adquirir uno de estos vehículos, además de que en la cuestión de cosas eléctricas, porque sabemos que Volvo tiene esta proyección de irse hacia la electrificación pronto, pues te dan algunas facilidades tanto el banco como Volvo para que puedas adquirir también un cargador, para que puedas acceder a distintos puntos de carga y puedas utilizar favorablemente uno de estos vehículos.
Así es, pues bueno, al cierre de noviembre de 2025, Volvo Financial Services ha financiado el 31%.
A ver, otra vez, despacio.
Volvo Car Financial Services ha financiado el 31% más que el año pasado. Pues bueno, alcanza una penetración financiera del 30%. Hay que recordar que, pues bueno, la gran mayoría...
¿Incluye 7 pasajeros?
La gran mayoría de los vehículos en México, si no es que todos, son financiados a través de las agencias. Claro. Entonces, pues bueno, esto sin duda alguna es muy bueno, y más si manejas este tipo de bancos. Con estos,
sí, y en ese sentido, también para 2026 ya tienen una meta clara entre Volvo Car y Santander. Proyectan incrementar incrementar la penetración financiera a un rango de 35% y 45% de las ventas de la marca. Esto en línea con un compromiso de acelerar la movilidad eléctrica en México. Y sin duda, Jorge, hemos visto que muchas marcas lanzan productos híbridos, eléctricos, pero realmente pues son pocos dentro de su gama. En el caso de Volvo, toda su gama es verde. O sea, tienen vehículos PHEV, vehículos eléctricos con muy buenos rangos. Tienen un diseño espectacular, ese diseño escandinavo, la verdad es que me gusta. Los faros con el diseño de martillo de Thor. O sea, tienen cosas que realmente sí los identifican en comparación con otras marcas.
Volvo, por supuesto, es una marca de muchísimo prestigio, de mucha calidad y de mucha seguridad. Lo hemos platicado aquí muy a fondo de todo lo que ha inventado Volvo. Y no lo ha patentado, ¿para qué? Para salvar vidas, porque esa es la misión que ellos fijan en este departamento de seguridad que tienen. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a hablar de una cosa bien simple que todo el mundo usamos diario, los cinturones de seguridad, ¿no? Sí, nada más ni nada menos, ellos lo inventaron y no lo patentaron para que todo el mundo pudiera tener
el de tres ese puntos, ¿no? Porque antes estaba el de
a seguridad, ¿no? Antes no había cinturones. Sí, no, ellos lo inventaron y lo perfeccionaron al de tres puntos. Muchísimas cosas, ¿no? Sistemas de control de tracción, muchas cosas sí, que sería larguísimo enumerar porque de veras son muchos factores de seguridad que Volvo ha inventado. Volvo, una marca de gran prestigio, uh-huh, de gran calidad. Y no es tan caro, fíjense, que eso es lo que más me sorprende.
Sí, competitivo.
Y tiene bastante competitivo.
Productos muy interesantes.
A ver, platícanos de alguno, mi querido Emiliano.
Pues bueno, yo estuve en Guadalajara con ellos en la inauguración de la agencia de Zapopan. Y pues bueno, estuvimos moviéndonos en la X90, que es este, uh-huh, producto más grande de la marca.
Es el más nuevo, el eléctrico, que es como, uh-huh, las X90, pero eléctrica. Y justamente mencionan que este es el Volvo más seguro en toda la historia. O sea, a pesar de que lo que nos contaba Jorge, que siempre ha sido una marca enfocada en seguridad, pues han seguido evolucionando y ahorita Volvo X90 es la más segura en todo el mundo y la historia de Volvo.
Y lo que mencionaba Jorge es muy cierto, porque la gama de producto, a pesar de ser una marca, sí, premium, empieza desde los 750 mil pesos con la X30, que obviamente es el producto que venden con más volumen. Bien lo decías, Charlie, la filosofía de la marca es irse hacia las nuevas tecnologías. Originalmente tenían el proyecto de para 2030 ser una marca de cero emisiones, es decir, puros vehículos eléctricos. Obviamente el mercado no se los ha permitido y a pesar de que tuvieron que aplazar el tiempo en el que lo tenían planeado, pues siguen con ese proyecto.
Así es. Oigan, y pasando ahora a marcas japonesas, vamos a hablar un poquito de Suzuki. Suzuki, la verdad es que tiene productos de muy buena calidad, productos muy duraderos, a buen precio y con diseños que llaman mucho la atención. A mí mi favorito es este pequeño Swift, pero realmente tienen muchos productos ya dentro de su gama, la mayor parte de ellos con estas motorizaciones Booster Green. Y ahorita lo que están comentando es que Baleno, que es un pequeño hatchback, realmente creo que pues está casi ahí compitiendo con su hermano Swift en un segmento un poco diferente. Pues bueno, ya llega como modelo 2026 y aquí lo interesante es que llega con más equipamiento, principalmente enfocado en el tema de seguridad, y a un menor precio que el que tenía. Entonces, bueno, pues es un ganar-ganar por donde lo veas, y la verdad es que Baleno, pues es un vehículo muy práctico para el tema de ciudad, y si quieres salir a carretera de vez en cuando, pues lo puedes hacer.
Sí, la verdad es que Baleno tiene varias características positivas, empezando porque en la cuestión de seguridad ya llegan a incorporar hasta 6 bolsas de aire únicamente en la versión GLX. También tienen los pedales colapsables, barras de protección en las puertas, sistema de anclaje de sillas. Esto quiere decir que el coche puede de alguna manera desbaratarse, pero cuidando siempre el habitáculo y priorizando la seguridad de los ocupantes. Y la verdad es que también el tema de el precio que comentabas, Charlie, es muy muy bueno porque empieza desde los 300 mil pesos el que está en la pantalla, en la página de la versión GLS con transmisión manual, y llegan hasta la GLX con transmisión automática. Entonces, pues sí hay buenos productos, tiene un motor de 103 caballos de potencia y también algo que caracteriza a Suzuki es el tema de la eficiencia del motor.
Así es, pues bueno, lo que comentabas, Dani, pues te da hasta 20.5 kilómetros por litro, creo que son bastante buenos, así como lo mencionó Charlie, para moverte en la ciudad, en la carretera. Y pues bueno, también algo que me gusta mucho este vehículo es que también mantienen las transmisiones manuales, si es de tu preferencia, puedes prohibirlo en automático o en la versión manual, entonces está bastante interesante. Sí. Y también pues el que sea manual, pues ahorras más en
combustible. Nada más corrijo rápido un dato que dijo Dani. La versión GLX ya desaparece. La versión GLX ya no va a existir. Ahora la versión que se conserva es la GLS que mencionaba Emiliano, que hay una versión GLS en transmisión manual que arranca desde los $299,990. Y tenemos la versión automática, que está en $329,990. Únicamente son dos versiones.
Y justamente traje a prueba el Swift Booster Green.
Uy, productazo.
Muy interesante, de verdad, bien económico y bien cómodo. A pesar de ser un vehículo pequeño, bien, bien cómodo. Realmente te sientes adentro en otro tipo. Dices, no, este es un vehículo
que es chiquito. Swift Booster Green, ¿no?
Swift
Booster. Porque Booster Green, pues, es la motorización. Swift. Hay Swift varios modelos Booster que Green. La
incorporan. Y vale desde $339,990. La verdad, se me hace bastante
cómodo. Oye, ¿y manual, Jorge? La verdad
manual,
es que...
Manual.
Y hay pocos coches que son así. Y son muy divertidos.
Es bien divertido.
A alguien no le gusta porque no sabe manual, pero bueno, es otra historia.
Así es. Pues bueno, regresando del corte comercial, vamos a seguir platicando de este y muchos temas más. También por ahí tenemos una entrevista pendiente. Así que no se vayan y quédense con nosotros aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
La hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando y continuamos con la mejor información. Y bueno, nos preguntaban aquí en los comentarios que contra quién compite Baleno 2026 y que si podemos repetir los precios. Bueno, Baleno compite en estos segmentos de entrada, en esos segmentos de acceso que la verdad son muy buscados. Entonces, su principal competidor podría ser lo que es Aveo, lo que es March, lo que es Gran I10, y hay que recordar que Baleno entra en el segmento de los catchbacks, aunque tal vez no esté tan marcado, está justamente en este segmento, y los precios son $299,990 para la versión transmisión manual, y para la versión GLS transmisión automática está en $329,900, al igual que sus hermanos. Ocupa una pantalla de 7 pulgadas, muy fácil de utilizar, con conectividad Android Auto y CarPlay. La verdad es que la versión manual llama mucho la atención porque pues obviamente uno la puede revolucionar y en ocasiones te da incluso mejores consumos. Entonces, pues sí, un producto que recomendamos ampliamente. Y bueno, vamos a pasar a noticias no tan buenas, mi querido Jorge, Emi, Dani. ¿Por qué? Porque hemos hablado sobre el tema de la electrificación y de cómo está yendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque pues ya no existen estos incentivos que estaba dando el gobierno americano para comprar un vehículo, y en Europa pues es un caso completamente diferente, ¿no? Ahí por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, el petróleo se encareció, la electricidad obviamente subió y por lo tanto los gobiernos tampoco están dando incentivos, así que en todo el planeta Tierra están bajando las ventas de eléctricos, menos en China, porque bueno, eso es como algo 100% bueno, aparte,
China,
¿no?
China y la India se cuecen aparte.
100%.
Porque ellos tienen pues la mitad de la población del mundo.
Correcto.
Sí, no solo los coches.
Oye, y la producción también que tienen, son de los principales
por ende,
en el planeta.
Todo lo que está en todo el mundo lo tienen en la India y en China, por la gran población que tienen y el gran territorio tan tan extenso, ¿no? De China, por lo menos es muy, muy grande su territorio. A ver, chécate, Dani, ¿cuánto es? Miles de millones de kilómetros.
Sí, creo que ahorita ya había rebasado la India a China en población.
En población, sí.
Pero
9.6 millones de kilómetros cuadrados.
Y sí, aquí en México somos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, nomás para que vean la diferencia en dimensión.
3, 4 veces.
Y la India...
La India,
Dani.
3,287,200.
Pero la densidad poblacional de la India es mucho más inmensa.
Es así, la gente vive una sobre de otra ahí.
Así es.
Pero bueno, el tema de la producción de autos eléctricos sí es muy significativo, cómo ha venido a la baja. Y ahí hay marcas que les ha costado mucho, mucho dinero y van a tener que regresar a los motores a gasolina, sobre todo en Europa, como decías, Charlie, porque a razón de la guerra la electricidad se subió muchísimo y ya no es costeable. Simplemente ya no es costeable. Sale mucho más barato tener un coche de gasolina y no se diga diésel, ¿verdad? Porque a diferencia de aquí de México, que casi la gasolina de premium está el precio de del diésel, que el diésel es muchísimo
porque
más.
Porque tiene incentivos, ¿eh? Si se los quitaran, pero
el diésel es un combustible mucho más corriente, vamos a decir, mucho más barato de producir que la gasolina.
Sí.
Mucho más sucio.
Pero hoy en día ya está muy caro.
Pero está carísima. Claro, fácil, rinde mucho más que la gasolina.
Más potencia.
Y te da mucho más torque, ¿no? Sí. Porque, no potencia, sino torque. Porque
sí,
lo que buscan los vehículos diésel es mover carga, ¿no? Sí. Principalmente, a diferencia de los automóviles pues, se busca la economía.
Sí.
Pero aquí sí, el diésel está muy, muy
pues caro. Pues habrá que ver qué tecnologías funcionan para cada mercado, pero en este sentido, la marca alemana Volkswagen, que sabemos que produce esta famosa ID. Buzz, se produce únicamente en Hannover, Alemania, y de ahí se exporta a diferentes mercados. A México no ha llegado, en teoría se tiene en plan, y al mercado que sí había llegado fue a Estados Unidos. Parecía que lo había hecho de manera exitosa, pero bueno, como lo platicamos, pues empezaron los aranceles para poder justamente exportar vehículos a Estados Unidos. Las ventas bajaron porque, como lo comentamos, pues ya no te están dando incentivos. Entonces Volkswagen anuncia oficialmente que va a parar la producción de ID. Buzz. Ellos mencionan que lo van a hacer de manera temporal y que a finales del año entrante, o sea de 2026, regresa la producción y regresa la venta para Estados Unidos. Entonces pues será ver si es cierto.
Yo supe de un señor que su nombre empieza con R, su apellido es con R y termina con Ibera, que ya estaba puestísimo a comprar su ID. Buzz, pero ya.
Ese producto yo creo que iba a llegar carísimo.
Aquí, sí, imagínate.
Arriba del millón supuesto, y medio. ¿No? Sí.
Mira, el precio inicial en Estados Unidos son $61,545, que pues está fuera del alcance de muchos compradores. Y pues bueno, solo se vendieron 4,934 unidades en los Estados Unidos.
Que puede ser durante el primer trimestre de este año. Justamente. Entonces las ventas no estaban como se estaba esperando durante en el mercado estadounidense, y es por eso que deciden detener la venta del producto para 2026, aunque la marca ya salió a decir que no se trata de que se retire del mercado estadounidense, simplemente es una reestructura para en 2027 llegar con ese año modelo. Lo chistoso es cómo se dio la noticia, porque todo empezó en una red social que se llama Reddit,
donde un
cliente mencionaba que un distribuidor de Volkswagen en Estados Unidos le había comentado que ya no habría ese producto. La bola de nieve se fue haciendo más grande hasta que llegó a Volkswagen, y Volkswagen dijo que sí se va a retirar, pero únicamente durante un año.
Es correcto. Y bueno, pasando a otras noticias, fíjense que estaba yo leyendo información de la Fórmula 1. Creo que leo más información de Fórmula 1 cuando no hay carreras.
No, bueno, pero es que siempre da de qué hablar la Fórmula 1.
Salen muchísimas cosas, mi querido Jorge, Dani, Emi. Y bueno, estaba viendo que muchos patrocinadores que están actualmente pues van a seguir en este 2026. Uno de ellos y de los principales pues es Heineken. Y hicieron algo que no tiene nada que ver con las bebidas, con las cervezas, sino que al ser patrocinador principal de la Fórmula 1 pueden tener diferentes acciones dentro de la misma. Ahora están introduciendo un bono de temporada para Fórmula 1. Ya sacaron al primer ganador y se espera que esto se esté replicando durante futuros años. ¿Y de qué va este bono, mi querido Emiliano? Bueno, pues Heineken va a tener esta alianza con la Fórmula 1 durante varios años, ya la han prolongado, y el nuevo acuerdo subraya que la cervecería holandesa desempeña en la mejora de la excelencia en torno al deporte, según la marca. Ahora lo que van a hacer es lanzar un programa que se llama Star Fans. Esto se va a centrar en los aficionados más apasionados de la Fórmula 1, y a través de una serie de contenidos online, premios y competiciones exclusivas se van a poder llevar muy buenos premios. Y el premio mayor, mi querido Dani, pues es que vas a poder entrar a todos los grandes premios del mundo con hotel y con vuelos.
Sí, anualmente Heineken, esta cervecera tan importante que está ligada 100% a la Fórmula 1, va a estar haciendo este premio de manera anual. Es un regalo para uno de los aficionados que mayor demuestre su afición a la máxima categoría durante la temporada. Sí, que más demuestre su afición. En esta ocasión, Max Verstappen, el tetracampeón de Fórmula 1, fue el encargado de entregar este premio hace unas semanas en
el abono del 2026.
Así es, para toda la temporada 2026, y tiene un presupuesto de 20,000 euros para todos los gastos, para los traslados y obviamente los boletos. Entonces, sin duda va a ser una experiencia extraordinaria para quien lo reciba. Y bueno, esto es una motivación para que demuestren su pasión por la Fórmula 1.
Sí, y aparte muchos dirán, bueno, pero qué chiste tiene ir solo a la Fórmula 1, así que te mandan con un acompañante, o sea, digamos que es un abono para dos personas. Está maravilloso.
De todas maneras no vas a ir.
Sí, no, ganarlo.
Ya no lo gane.
Ganarlo debe ser casi imposible, pero bueno, quien lo logre, la verdad es que qué bueno. Y bueno, pues Heineken se convierte así en el patrocinador principal de la Fórmula 1 Fanzone, y también va a ser designado como patrocinador principal de tres grandes premios, además de que la compañía va a lanzar una nueva campaña bajo el nombre Star Fans, centrada en los aficionados, como lo habíamos platicado. Entonces, pues, estaremos viendo muchas cosas, Jorge, y también habíamos platicado que ya se vienen los lanzamientos de cada equipo para poder ver sus autos, y ya, vi un video que subieron ahí de Cadillac, el auto va a ser color negro, con algunos tonos dorados, y qué impresionante. Ya también parece que están lanzando la merchandising, se ve muy bien, de muy buena calidad, aunque parece que no la fabrica alguna marca.
No, va a ser Tommy Hilfiger.
Ah, va a ser Tommy, sí, es cierto, sí. Tommy se jaló con Checo Pérez.
Sí, y bueno, yo el coche que más estoy emocionado de ver, sin duda, es el Aston Martin, porque por primera vez ya va a ser diseñado por Adrian Newey, quien desde 1950 hasta la época, 50% de los coches que han ganado en Fórmula 1 han sido diseñados por él, entonces creo que va a ser una gran oportunidad para Fernando Alonso.
Que en el caso de Aston Martin siguen ocupando motorizaciones Ferrari, ¿no?
Déjate, confirmo el tema de la motorización, si no me equivoco es Mercedes.
Ok, y en el caso de Cadillac se van a utilizar Ferrari. Motorización Ferrari.
Sí, sí. Uh-huh. Ferrari, exactamente, y hay que recordar que este 2026, la nueva temporada,
Mercedes.
Todos los vehículos van a ser nuevos, no hay...
Sí, lo están rehaciendo.
Reinventando, vamos a decirlo así, Emi, la Fórmula 1, entonces todos vienen con las mismas características, algunos tendrán... Siempre hay el que eche el ojo por aquí. Ah, mira, aquí hay un huequito y vamos a ponerle esto y aquello. Sí,
claro, como esos vacíos legales, ¿no?
Sí, como vacíos. Ándale.
Es lo que sucedía con el motor Mercedes, que aprovechaba algunos vacíos y por eso era tan potente. Y nada, me corrijo, en 2025 sí era motor Mercedes Aston Martin, pero a partir del próximo año será la única escudería con motor Honda.
Motor Honda. Ah, claro, sí, se salió Honda de Red Bull y se fueron con Aston Martin. Yo creo que van a poder hacer cosas geniales, ¿eh? Honda ya tiene una gran reputación y mucha trayectoria dentro de la Fórmula 1.
En la Fórmula 1 y en muchas competencias.
Así es, pues bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte comercial y en unos momentos más regresamos con mucha más información aquí a la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Llegamos al final de la Hora Feliz de Fórmula Automotriz
con Arturo Rivera.
Muchas gracias, mi querido George.
1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional.
Gracias. Correcto, ya me trae sí, muchas trabo. Gracias. Y bueno, arrancamos justamente pues esta etapa final del programa del día de hoy. Y mi querido Dani, platícanos lo que tenemos en redes sociales y lo que se pueden llevar nuestros radioescuchas.
Así es, mi querido Charlie, últimas horas para participar en nuestra dinámica con Walmart México. Estamos regalando un kit para las mascotas. Este incluye algunos premios, sobres, las bolsitas para limpiar sus desechos, un platito también muy interesante, y esto es tanto para perros como para gatos. La verdad es que es súper sencillo participar, solo tienen que seguirnos a nosotros, que somos Fórmula Automotriz FM, y a Walmart México en Instagram, comentarnos cómo se llama ya sea su perro o su gato, etiquetar a dos amigos, y con eso van a estar participando para llevarse uno de estos kits, y que la verdad están súper completos.
Sí, sin duda, la verdad es que son productos muy buenos para las mascotas.
Propios de Walmart.
Están de venta en Walmart y son tres marcas diferentes, hay para gato, hay para perro, entonces pues qué padre que las marcas o las empresas sigan sumando.
Trae sus premios, un platito,
una bandana.
Sí. Bandana, sí, mira, las marcas son All Roy, Pure Balance y Special Kitty. Estas son marcas propias de Walmart que están haciendo dentro de este supermercado y que son de muy buena calidad.
Correcto. Oigan, y bueno, también tenemos información muy importante sobre Yetur. ¿Por qué? Porque completó el recorrido de la carretera Panamericana. Y para quienes no ubiquen qué es la carretera Panamericana, George, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo nace y desde dónde hasta dónde recorre? Porque es gigantesca. Según yo, llega hasta Argentina.
Sí, bueno, llega desde Alaska hasta Argentina, efectivamente. Eso, o sea, actualmente, en sus inicios en México, cruzaba desde El Paso hasta Tapachula.
Correcto.
Y eso fue en los años 50, el presidente con López Cárdenas. Mateos y Cárdenas. López Mateos fue el que inicia las carreras, si no mal recuerdo. Y Cárdenas, Lázaro Cárdenas, es el que inicia la construcción de la carretera en el área de México, porque ahí sí cada país tomó la determinación de hacerlo. Y sí, es una carretera que cruza todo el continente, es la carretera más larga del mundo. y ahí se realizaba en los años 50, en 1950 para ser exactos, la primera carrera panamericana en su etapa.
Que se hacía de norte a sur antes.
De norte a sur, justamente, y con autos de los 50, que eran nuevos en ese entonces, y obviamente los autos europeos, que eran los más deportivos, porque los norteamericanos eran autos pesadotes, los grandes sedanes, estos Oldsmobile y Pontiac y Cadillacs y todo eso. Pues venían los Jaguares, los Mercedes y los Porsches y los planchaban, ¿verdad?
Pues imagínate, nada más, George, otra cosa. La carretera panamericana abarca más de 25,000 kilómetros y la verdad es que sí está impresionante. 9 países.
Hasta Sudamérica, sí. Era un proyecto muy ambicioso que era recorrer prácticamente todo el continente por el centro. México, ya lo comenta Jorge, tenía tiene un tramo muy, muy grande. Y en esta ocasión, Yetur Sawist, esta marca que se renovó hace algunos meses, está haciendo un proyecto para recorrerla y probar así sus vehículos. Y bueno, ya afrontaron con éxito todo este reto, ya lo terminaron. De hecho, Fórmula Automotriz estuvo presente en un tramo que fue de México a Cuernavaca. Y los vehículos que se estuvieron probando fueron el T1 con la tracción y con la tecnología IDM, que la verdad es que son muy interesantes. Son como pequeños coches para el todoterreno.
Sí, el proyecto se llamó Proyecto de Viaje de la Carretera Panamericana de Yetur. Este salió desde México, recorrió Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay para culminar en Ushuaia, Argentina. Debido a la variedad de la orografía, clima y otras condiciones, incluso extremas en algunos sitios, el desafío probó los límites de la T1, que sabemos que pues es una camioneta con un diseño enfocado agresivo, para la aventura, un diseño robusto, y también pues aquí lo que hicieron fue poner a prueba sus capacidades y obviamente también la tecnología. Como lo dijimos, son casi 18,000 kilómetros de longitud, 9 países los que estuvieron recorriendo, y pues la verdad es que sí es una prueba buena, porque sí te das cuenta de que el vehículo es capaz de recorrer miles y miles de kilómetros, mi querido Jorge, con diferentes climas, con diferentes retos al paso.
Y no se crean que todo es autopista, ¿no? No es como aquí en México, prácticamente la Panamericana de México, pues ya se convirtió en autopista porque en sus inicios era doble circulación. Ahorita ya es una carretera con muchísimo tráfico, que vienen mercancías y van mercancías para todos lados de México hacia el norte y hacia el sur. Entonces, ahora sí, pero pues, si te vas más al sur, pues ahí en Guatemala pues, es muy, muy montañoso, lleno de volcanes y lagos. Sí. Entonces, pues, seguramente no es un camino tan amigable. Y si nos vamos más al sur, a Salvador y a todo esto, pues ya debe ser complicado. Y en la Patagonia, pues no digamos, ¿no? Porque ahí es el fin del mundo.
De hecho, en las imágenes que nos manda los amigos de Yetur, podemos ver que cruzaron por lagos, piedras, hasta nieve. Tuvieron que cruzar para hacer todo este recorrido. Entonces, pues sí, bastante interesante. Y poder probar todo lo que conlleva este vehículo, que lo hace pues divertido y hecho para la venta.
Y saber que tú como cliente puedes comprar ese vehículo y digo, no obviamente no te vas a aventar la carretera panamericana, pero sabes que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, o que si quieres ir a la Jusco, o si quieres subir al Nevado de Toluca, o si quieres irte a Monterrey, a Texas, a donde quieras, pues la camioneta lo va a poder hacer sin ningún tipo de
problema. Y que aguanta, o sea, creo que lo más interesante es que siendo una marca china con tantas polémicas que tienen estos vehículos, pues que llegó a tantos kilómetros.
Yo creo que esa es la razón ellos. De las pruebas que están
Y en cuestión de ¿no? capacidades, la verdad es que está bastante bien, porque tiene motor eléctrico y motor a combustión, que ya combinados
nos dan 300.
Sí, es híbrida con la tecnología IDM. Nos dan 342 caballos de potencia, 388 libras-pie de torque, que es bastante para un vehículo particular. 1300 kilómetros de autonomía combinada, 100% eléctrica es de 150, es decir, para el manejo citadino, para que si no vas a salir a carretera no tengas que gastar ningún tipo de combustible. Y bueno, muchísima tecnología, faros cuadrados que me gustan bastante. Y sí, pues tiene esta. No es una camioneta para meter a una ruta ya de off-road, de 4x4, pero sí tiene esta fisionomía y es muy bonita.
Así es, pues el año que entra, a ver si podemos entrevistar a los amigos de Yetur para ver cómo les fue en este 2025, cómo les irá en el 2026, y también a ver si nos pueden prestar una camioneta de estas o alguna de las que tengan por un año para igual pues poderlas probar ampliamente y en un uso citadino y aquí estarles haciendo pues comentarios
y sabes, luego dice citadino, pero de repente es interesante llevarla a una carretera. A mí aquí en el Valle de México acuérdense que es muy alto, ¿no? Es de las zonas más altas del continente, salvo Bolivia y todo eso que es más alto, pero aquí no se queda muy atrás. Toluca es muy alto y la zona para cruzar aquí en la Marquesa y todo eso, es bastante pronunciada la subida, y ahí ves donde realmente un coche se desempeña o se sienta, porque es pesada esa subida, aunque sea en la autopista, ¿eh? Si te vas por la libre, pues mucho más.
Sí, las subidas y las curvas.
Pero las subidas están buenísimas. Entonces ahí sí se ve que también rinde un vehículo de esta naturaleza, y si tiene la potencia necesaria, y si puede mantener las velocidades. En fin, yo creo que es muy, muy adecuado el Valle de México para este tipo de pruebas. También la de Puebla, también ahí en el Río Frío es altísimo, y son unas subidotas, y la densidad del aire obviamente es menor. Y si tienes el modo eléctrico, pues te ayuda muchísimo.
Y ahí
muchísimo.
En Río Frío hay que probar también la tracción, porque luego se congela
luego
el asfalto.
Se pone, ahorita en esta época, cuando llueve, ya se pone hielo y es bien peligroso.
Así es. Y también con la neblina hay que tener mucha precaución.
Bueno, la neblina es nada más visión, pero el hielo es tracción.
Sí, más pericia todavía. Más pericia. Pero bueno, mi querido Jorge, Dani, Emi, también otro vehículo que hemos estado manejando durante estos días y que nos gustó bastante es el nuevo Dodge Attitude. Dodge Attitude se renovó justamente en este 2025, es un auto completamente diferente a lo que conocíamos en años pasados, nada más conservaron el nombre porque pues el nombre es muy fuerte, llama la atención, pero es un vehículo completamente diferente. Me gusta porque tiene un motor turbo que cuando tú prendes el auto, bueno, se escucha el escape como ruge, eso en el segmento no se ve. También tienes por ahí en la versión tope de gama un alerón que es funcional, eso tampoco se ve en el segmento. Los interiores los quisieron hacer muy deportivos, pero no pierden el tema de comodidad. Y obviamente pues utilizan este sistema de infoentretenimiento que tienen en el grupo Stellantis, que me parece lo mejor. Android Auto, CarPlay, entradas tipo C, tienes una pantalla que se junta con el clúster de instrumentos, tienes mucha botonería que eso me gusta porque hace más intuitivo el manejo, no lo hace tan distractivo. Y pues bueno, acentos en color rojo y negro en los interiores.
Así es, Charlie, pues sin duda alguna también este fue un vehículo polémico por lo que comentabas, el tema del nombre. Pero yo tuve la oportunidad de verlo y de subirme y probarlo un poco. Y un coche bastante interesante por lo que mencionas. Este se le pueden abrir y cerrar los escapes. Bueno, estuvimos probando, hay tres versiones. Pues estuvimos probando la versión RT. Y pues bueno, cuenta con un motor 1.5 litros turbo con 168 caballos de fuerza y 184 libras-pie. Y pues con 168 caballos de fuerza. Digo, ya lo mencioné. Bueno, y lo que está padre de este...
¿Cuántos caballos de fuerza?
De este coche es que tiene diferentes modos de manejo, 7 velocidades... Y tú puedes abrir, tiene un botón que se le llama cutout, que puedes abrir y cerrar el escape en cuanto lo pones en Sport y modo Eco y demás. Entonces está bastante interesante.
Pero me quedó una duda, ¿cuántos caballos de fuerza?
168 caballos de fuerza.
Gracias, amigo.
Y es un coche bastante interesante para la ciudad y para la carretera.
Sí, es un sedán para uso diario, pero con ciertas características deportivas. 168 caballos de potencia. Hace el 0 a 100 en poco menos de 7 segundos. Tiene 184 libras-pie de torque. El diseño me gusta porque es agresivo, es chaparro, muy tiene un alerón en la parte de atrás. Entonces creo que es un coche que se maneja muy bien. A mí me tocó manejarlo el año pasado y también la parte de la insonorización me gustó mucho. Sí. Es un coche muy fácil y muy cómodo de manejar.
Sí, tiene cosas bien curiosas. Por ejemplo, los escapes regularmente nos quejamos porque pues les ponen unos escapes grandes en la parte de atrás y ya cuando te acercas y pones la mano, pues resulta que es un escape falso, ¿no?
Sí, o sea, sí, es dummy.
Que es una toma que no funciona. Exacto. En este caso, por ejemplo, tenemos
no es toma, un escape. Exacto. La toma es de enfrente y los escapes.
Sí, como esos falsos.
Ándale, sí, como un accesorio ahí para que se vea más deportivo. En este caso no, aquí sí tenemos escapes reales, o es una doble salida de escape dual con acabado cromado, que como lo decíamos suenan increíble. Tenemos el alerón trasero, este únicamente está disponible para la versión GT, y algo que me gusta del vehículo, bueno, es que tiene muchísima seguridad en el tema de seguridad activa y pasiva, y algo padre es que desde la versión de entrada, desde la SXT hasta la GT, tenemos muy buen equipamiento, son pocas cosas las que se van aumentando conforme va avanzando el precio. Y también en el interior, la verdad es que muy cómodo, asientos automáticos ajustables automáticamente, aire acondicionado de doble zona, tenemos reposacabezas en la segunda fila, tenemos puertos USB tipo C en la parte delantera, pero también en la parte trasera. Entonces, bien por este producto. Hay que recordar que es de origen chino junto con su hermana Journey, pero desde que llegaron pues no han tenido absolutamente ninguna queja.
No.
Stellantis les ha dado un gran respaldo con su marca Mopar, y pues bueno, Jorge, la verdad es que yo creo que va a ser la tendencia, no nada más en Stellantis, sino en muchas marcas, seguir trayendo vehículos de origen chino, obviamente dependiendo de cómo pinte el año que entra, ¿no?
Porque no, definitivamente, que ya lo hemos dicho fuerte y quedito, la mano de obra en China pues es muchísimo más barata que en Europa y que en Estados Unidos. Por eso se hace este tipo de maniobras, uh-huh, para que los autos sean costeables, ¿no?
Sí, obviamente. Sí, y más tecnológicos, ¿no? Porque realmente allá pues es la cuna de las pantallas y de los chips y semiconductores.
Pues yo no diría la cuna, es el desarrollo, porque la cuna fue en otros países, ellos la toman y la modifican, la aplican y la perfeccionan. Uh-huh.
Sí, bueno, sería una lista muy, muy larga la que podríamos hacer de vehículos que tienen tecnología china y que vienen desde allá. En este caso también, por ejemplo, nueve sistemas a la seguridad, que es algo muy propio de los vehículos chinos. Y el precio es súper atractivo, 361,900 pesos para
eso es lo mejor,
Latitude, que es bastante deportivo, si lo podemos llamar
sí,
así.
Sí, y aparte de esos lanzamientos que sí se ven en las calles, o sea, que pasan los meses y que dices, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Cuántos han vendido? La verdad es que muy bien por Dodge, y ojalá y también pronto podamos entrevistar a sus...
Brevemente, el tope de gama, que es el GT, está en 428,900 pesos.
Sí, entonces, ese es el que probamos, el GT.
Sí, justamente. Entonces, bastante muy interesante. Pues, 268 caballos de fuerza, George.
Y bueno, están reclamando aquí, ¿eh?
Ya no le quitamos más tiempo al capitán Sabiñón, así que vámonos directo.
Un día como hoy, pero del año 1788, muere el cirujano británico Percival Pott, uno de los padres de la ortopedia y el primer científico en demostrar que un cáncer lo puede provocar agentes ambientales. Imagínense qué interesante. 1808, se estrena en el Theater an der Wien, en Viena, la Sinfonía 5 y 6, Fantasía Coral y Concierto para Piano número 4 de Ludwig van Beethoven. En 1815, en San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México, es fusilado por los realistas don José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia de México. En 1859 nace en la Ciudad de México Manuel Gutiérrez Nájera, periodista, novelista, cuentista, crítico y poeta descriptivo. En 1860 se resolvió el triunfo del ejército liberal con la batalla de Calpulalpan. Con ello se da fin a la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma. En 1869 en la Ciudad de México muere el periodista, escritor, orador y político liberal Francisco Zarco, originario de Durango. En 1870 muere el escritor español Gustavo Adolfo Bécquer, uno de las principales figuras del romanticismo. En 1894 en Francia condenan a Adolfo Dreyfus por alta traición. Años más tarde se probó su inocencia, su caso conmovió al mundo. En 1898 nace Salvador Subirán Anchondo en Chihuahua, médico cirujano y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1946 a 1948. En 1949 nacen Robin y Maurice Gibb, los mellizos del grupo The Bee Gees. En 1950 nace la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina en El Chavo del Ocho. En 1971 el austriaco Kurt Waldheim es elegido nuevo secretario general de la ONU. En 1972 son rescatados los 16 supervivientes de los Andes de un avión accidentado 70 días antes en la cordillera de los Andes. En 1975 es publicada en el Diario Oficial la Ley de Protección al Consumidor y se crea la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor. En 1976 muere el periodista, novelista y político mexicano Martín Luis Guzmán, autor de obras como El Águila y La Serpiente. En 1989 Modrow y Kohl, dirigentes de las dos Alemanias, abren la puerta de Brandenburgo, símbolo durante 28 años de la división de Europa. En 1990, Lech Walesa, político polaco, empieza el mandato como presidente de Polonia. En 1997, en matanza en Acteal, Chiapas, México, las víctimas se encontraban en el interior de una iglesia. En 2009, arqueólogos en Israel hacen público el hallazgo de una vivienda en Nazaret, típica de la época y de la zona en la que se atribuye que vivió Jesús. Hasta aquí las efemérides de hoy. Espero les hayan gustado. Y Dani, ¿quién fue el que murió de los músicos? Te mandé el dato y no lo has dicho, mano.
Fíjate que hoy murió desgraciadamente Chris Rea, quien fuera un músico británico de ascendencia italo-irlandesa, que nació en 1951, es decir, murió a los 74 años de edad, y que también fue pintor, actor y piloto de carreras.
Así es. Y bueno, mi querido Dani, ya para despedirnos, vuélvenos a repetir rápidamente la dinámica que tenemos en redes.
Claro que sí, mi querido Charlie. Fíjate que estamos regalando unos kits para mascotas cortesía de Walmart México. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a nosotros como a Walmart México, Fórmula Automotriz FM y Walmart México son los users, comentar el nombre de sus mascotas, ya sean perros o gatos, y etiquetar a dos amigos que también amen a sus mascotas. Con esos sencillos pasos están participando para llevarse uno de estos kits tan especiales.
Bueno, pues nosotros nos despedimos, esperamos que les haya gustado mucho esta edición de Fórmula Automotriz. Pasen lindas fiestas, nosotros seguimos transmitiendo el día de mañana de 9 a 10 p.m. y pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Sabiñón. Amigos. Cuidado con el alcoholímetro.
Cuidado, mucho cuidado y precaución principalmente. Mi querido Dani López, buenas muchas noches. Gracias. Emi Ramírez,
muchas gracias. Muchas gracias.
Yo soy Carlos Rivera, en los controles Javi Mejía, y sobre todo gracias a usted por sintonizarnos. Nos escuchamos en unas horas más aquí en Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.